Ser podcast.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va eso?
Bien.
Hoy tenemos, no te diré que tenemos que correr, ¿eh? Pero tenemos el tiempo que tenemos, que ya sabes que hay fútbol hoy, que hay Champions, que hay carrusel, y tenemos que acabar un poquito antes, y ya está, simplemente, ya está, no tiene más la cosa.
Entonces, me acelero, voy muy rápido.
No, tú es imposible que te aceleres. ¿Estuviste en el Bernabéu ayer?
Sí, claro.
Yo no vi el partido, estaba fuera y no lo
pues
pude ver, visto el resumen hoy.
Vi a un equipo excelente que no fue el Madrid, que fue el Inter.
El Inter jugó bien,
Muy bien. Y era con el 2-0 era como un resultado tan improbable, tan dudoso.
Bueno, el resumen, he visto que los dos goles fueron dos cagadas de la defensa. El portero una y un defensa otro, tremendo.
El segundo fue, eso no lo ves nunca, ¿no?
Bueno, pero también es las ganas pobre, de Valverde de presionar.
Sí, no.
Cuidado.
Y pobre tío, el portero. Sí. Lo que pasa es que luego hizo cuatro o cinco paradas.
Le hizo dos
fantásticas,
a Bellingham, que parecen imposibles.
Y Courtois estuvo inmenso, sí,
como siempre.
Como siempre. Como siempre, ¿verdad?
Grande,
es que hay gente que siempre
es
buena,
hombre,
¿no?
En todos los sentidos, ¿eh?
Como Mbappé y Courtois, que tenemos lo mejor ahí delante y detrás, ¿no? Pero
y luego falta por ahí algo, ¿no?
Muy decepcionante, sí. Yo bueno, todavía
paciencia.
No. Sí. A ver, los que estáis inmensos sois vosotros.
Sí,
estarás contento.
Sí.
¿No?
Yo muy contento porque disfruto mucho viéndolos.
No, es.
Luego ya veremos hasta dónde llegan, pero de momento se disfruta.
Da gusto
muchísimo.
Ver al Barça.
No hablemos más de fútbol, que luego hay gente que nos critica. Hablad de cine. Que esto es una ventana del cine. Pues venga. El cine. Oye, ¿te gustan los narcocorridos?
En Reynosa, Tamaulipas, los hombres son decididos, por eso los recordamos, cantándoles sus corridos. Han matado allá en Zacatecas a un federal de camino.
Hoy hablamos en la ventana de una película para ver en casa, que acaba de llegar hace unos días al catálogo de Netflix. Es La Captura. Nos cuenta la persecución y posterior recaptura del Chapo Guzmán.
Estoy embarazada, Arturo.
Estamos pagando la casa. Estamos pagando todo lo de las niñas. Estamos hasta el cuello, mija.
Avenida 2, reportan un 5621.
Mira.
¿Sabes quién soy?
Sí, sé.
Yo solo he visto el tráiler, pero la cara del policía cuando le pregunta al Chapo, ¿sabes quién soy? Y el otro apuntándole dice, sí.
Y tú y yo y cualquiera, ¿no? Encontrarte al Chapo Guzmán, ¿no? Que desgraciadamente es una leyenda, pero que ha sido el hombre más poderoso, no ya del narco mexicano, sino del narcotráfico latinoamericano, ¿no? Alguien temible que tuvo una fuga, ¿te acuerdas? Espectacular, de una cárcel del gobierno.
Con la
tal.
Complicidad de un montón de
total,
gente, de aparato del Estado, policía,
alguien
y todo.
Lo de plomo o plata, ¿no?
Sí.
Se debió de cargar a infinita gente. Y luego pues tenía comprado a gran parte, me imagino, no ya de la policía, sino del Estado.
Sí,
será el poder absoluto. Entonces la película plantea las sensaciones que te pueden asaltar a dos policías que pillan a este hombre, que el ejército ha montado una persecución contra él y se encuentran con un tipo que huye y su guardaespaldas. Y resulta que es el Chapo Guzmán, ¿no? Y está bien contada, es una película que se ve bien.
Yo tengo ganas de verla.
Sin alardes, grandes alardes estilísticos, pero que cuenta muy bien la estupefacción, el miedo, las dudas de dos polis,
claro,
que les dices, que él recurre a, dice, ¿cuánto queréis? O sea, $2 millones, $10 millones cada uno, tener vuestra vida resuelta, vuestros hijos, vuestras mujeres, una... Dice, además, si no me soltáis vosotros, me van a soltar otros colegas vuestros, ¿no? Y entonces, yo entiendo que es durísimo. Me gustaría pensar que en la realidad fue así. Al parecer es verídica la historia de esos dos que se lo encontraron un poco por azar al hombre todopoderoso. Y... Está bien contado en esta película mexicana, porque evidentemente, además, los dos policías se acaban de conocer y hay uno que inicialmente te parece que tiene un lado chungo, ¿no? Y el otro es un tío muy normal que tiene una mujer, dos hijas, que quiere cambios de turno, pero un tipo como aparentemente... nada heroico, muy cotidiano y la movida está muy bien contada, ¿no? Y con este tipo, el Chapo, que no da crédito a que dos polis normales que
no se avengan
claro, bueno. Que no se avengan,
bueno, pues,
a un futuro infinito. Y hay un momento decisivo en la película que él recurre, el Chapo, a cualquier cosa y le dice, tú tienes una mujer y dos hijas, las voy a matar si no me sueltas, te vas a quedar sin familia, ¿no? Provocando una reacción muy fuerte por parte de este tío que no tiene madera de héroe, ni su compañero, que son muy normales, pero que fueron los que detuvieron al Chapo Guzmán.
Bien, pues.
Está bien la película, se puede ver y, bueno, tiene su historia y su
ritmo. La captura. Sí.
Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, da tristeza recordarlo.
Te cambio este fragmento de banda sonora de La Captura por otro de un estreno de este viernes.
When I look out my window, many sights to see. And when I look in my window, so many different people to be.
No sé si siempre es verdad eso de que segundas partes nunca fueron buenas, pero este viernes llega a la pantalla la segunda parte de, pero muchos años después, de una película prácticamente magia. Esto es prácticamente magia 2.
No magic is stronger than sisterhood.
La primera parte se estrenó en 1998, o sea, ya ha llovido desde entonces, ¿no? Y aquí en esta segunda entrega, las hermanas brujas, que son las protagonistas, las hermanas Owens, deben enfrentarse a una maldición que amenaza con desintegrar a su familia.
No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo.
¿A ti qué te pasa? ¿Qué tienes, 6 años?
Sí.
¿Qué tal está esto, Carlos? Yo no vi la primera,
¿eh? Yo tampoco. ¿No? Aunque fue famosísima y dio infinita pasta y tal. Y no, viendo esta, no me arrepiento de no haber visto la primera. Solo te puedo decir eso.
Tose.
Perdón.
Nada.
Es, pues bueno, va de brujas y de brujas buenas.
Cuando,
¿no?
dices, pues bueno, ya me pongo ya en prevenida.
Sí. Que son buenas, ¿no? Yo casi prefiero en la vida real a las brujas malas y muy golfas. A las buenas no las soporto, ¿no? Es una película muy, muy cursi. Que el argumento es un poco convenientemente retorcido, ¿no? Resulta que las brujas no pueden enamorarse, o pueden enamorarse, pero si el tío que está con ellas les dice que las quieren, este individuo muere instantáneamente. Entonces es... Y ellas, que son muy buenas, pues evidentemente no quieren que los hombres se les declaren, incluso estando ellas enamoradas. Todo esto está contado en plan pasteleo, con un punto cursi, con canciones inundando todo el rato, canciones... Y jugando con el aliciente de ver a dos buenas actrices, sí, como Sandra Bullock y Nicole Kidman. Uh-huh. A mí no son mujeres que me enamoren especialmente, pero me parece que tienen talento, son muy buenas, ¿no? Y llevan pues toda
una
vida
en
esto, sí. Y bueno, el argumento no se complica demasiado. Resulta que todas son fantásticas en la familia, porque también aparecen tías, las madres, las hijas.
Las primas.
¿No? Sí, de todo. Es una saga familiar importante, ¿no? Y bueno, entonces tiene que haber algún malo, ¿no? Van a la búsqueda de un tío que hace magia negra, porque ellas hacen magia blanca y todo se relaciona con el pasado, con antepasadas suyas a las que las quemaron vivas, pues los que hacían la magia negra, yo no sé qué es la blanca ni la negra, pero vamos, sé que estas son como angelicales.
Te noto entusiasmado.
Y me ha aburrido un montón. Pero no sé, la otra tuvo un éxito enorme, o sea que habrá gente que se sienta muy, muy contenta con esta apología brujeril y con tan buenos sentimientos y además acaba bien, cómo no, pero eso lo sabes desde el principio.
Ya, o sea, ya o lo intuyes, ¿no?
Lo que va a ocurrir. Y bueno, ellas están muy correctas y sí ha habido una cosa que me ha sorprendido.
A ver.
Yo tenía un personaje favorito en Juego de Tronos, así como en... Y era Arya Stark, ¿te acuerdas?
La niña.
La niña,
sí. Con la espadita aquella fina que va matando y otro y siniestro.
Esa cría volcánica y que tiene tan clara la venganza desde que cuando es pequeñita ve cómo se han cargado a su familia, ¿no? Era una cría que a mí me hipnotizaba.
¿Aparece en esta peli?
Entonces, de repente, en la peli, las hijas de las brujas... Tienen dos y hay una que es neurocirujana, porque pretenden pues integrarse en la sociedad y tal. Y es como ligeramente robusta, vamos a dejarlo ahí. Y de repente, viéndole la mirada y tal, digo, ¿quién es esta tía? ¿Quién es? Y es la niña, Arya Stark, ¿no? Que a mí me enamoró, ¿no? Pero digamos, ¿te acuerdas que era delgadísima?
Sí, con una mirada muy particular, además.
Muy particular, trepidante, valiente, con... Y digamos que ahora, pues no sé qué años puede tener, 20 y tanto, 30 años, ¿no?
No,
y no se corresponde con la imagen... Bueno. Que yo tenía de la... Pero me llevé una sorpresa... Porque es que no había vuelto a ver a esta actriz y tal.
Yo tampoco.
Pero me acuerdo...
Estoy viendo La Casa del Dragón.
¿Y qué tal?
La precuela.
Yo que empecé y dejé así. Estoy así.
Voy,
¿me dices que siga?
Yo voy haciendo, un poco a trompicones.
Pero nada que ver con Juego de Tronos.
No.
Es que era muy buena Juego de Tronos.
No. Oye, que tenemos que ir acabando tú.
Ah, vale.
Perdón por la brusquedad.
Bueno, acabar con esto no está mal.
No, pero con esto cerramos La Ventana del Cine y La Ventana hoy. Con Miles Davis, claro.
Por el fútbol, claro.
Claro, sí.
Ya. Pues el otro día te puse a John Coltrane interpretando My Favorite Things. Esto es muy parecido. Es Miles Davis... creando belleza, melancolía, el sonido de esa trompeta única, con...
Has dicho una... trompeta. Has hecho una mezcla entre Trump y trompeta.
No he bebido.
Has dicho Trump. Ha sido un dislate
que también los tengo.
Muchas gracias.
Sí, interpretando una canción muy bonita, sí. Pero que es Time After Time.
Sí, sí.
Y qué título tan hermoso, El Tiempo Después del Tiempo. Y como solo lo puede hacer Miles Davis, con infinita melancolía y con el sonido de esa trompeta inigualable.
Pues así.
Time After Time.
Pues así cerramos la ventana. Carlos Boyero, hasta la próxima semana.
Que te vaya bien, Carlos.
Gracias, guapo.
Nos
y
vemos.
Al resto del mundo, pues hasta mañana. Un beso muy grande, como siempre, y mucho ánimo. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.